Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Arrancamos nuestra tercera temporada 2017-1 con unos super invitados y una banda que llega desde Trujillo. Hoy día va a estar con nosotros los chicos de IWA, pensando en el agua, pensando en la sostenibilidad, pensando en la tecnología. Pero primero vamos a empezar con Purple Wolf y desde Trujillo llegan con Let's Get Fun. Rock desde Trujillo con Purple Wolf. Ellos dicen el misticismo y la fraternidad definen a Purple Wolf, banda de rock, folk e indie con melodías envolventes que se caracterizan por ese sonido como aullando. Hoy día ellos nos van a acompañar por el transcurso de todo el programa y hoy día estamos con Stephanie Delgado y José Corso de IWA. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en realidad ustedes no están viendo ahorita a Stephanie y a José, que han estado súper habladores, apenas hemos salido al aire. Pero nada, ya se nos irán soltando. IWA es un proyecto que a mí me impresionó muchísimo cuando comencé a escucharlo, porque en el contexto en el que estamos todos, por el mismo motivo por el que hemos empezado esta temporada, nuestra tercera temporada, chicos, que inicia hoy, unos días después, ha sido por todos los desastres naturales que están pasando, y luego comenzamos a entender muchas cosas de una manera distinta, y creo que es lo que hace IWA, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito de qué cosa es IWA?
Sí, de hecho, creo que en todo el Perú hemos vivido un problema de, bueno, después de los desastres, un problema de tener acceso a agua, y cuando teníamos acceso a agua también ponernos a pensar en el tema de la pureza del agua. Y justamente bajo este concepto nace IWA, con todas las ganas de crear acceso universal a agua pura para todas las personas, ¿no? Y sobre todo en los espacios públicos. Nosotros hemos desarrollado una fuente de agua que lo único que necesita es una conexión a la red pública de agua y una conexión de electricidad. Estas fuentes de agua tienen diferentes etapas de filtrado y una parte electrónica que monitorea la calidad y la cantidad de agua que se expide, ¿no? Y la idea es que las personas usen un tomatodos, o sea, no consuman botellas de plástico, y puedan acceder a agua en espacios públicos por un par de monedas, ¿no?
O sea, la idea es que ustedes puedan instalar IWA a cualquier cañería.
Sí.
Sí, lo estoy entendiendo bien.
Sí,
¿y eso uno lo puede hacer? ¿Puedo ir a cualquier cañería e instalarlo? ¿O se puede hacer desde una fuente pública?
Bueno, básicamente, cuando yo el año pasado estuve viajando por Tailandia, y luego de comprar un par de botellas de plástico y que mi esposa esté un poquito molesta con eso, encontramos estas máquinas en la calle, y yo también tuve la misma pregunta que tú, ¿no? Entonces fui a la parte trasera de la máquina esta y vi que el agua estaba saliendo de la cañería. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es lo que nosotros hacemos es purificar el agua de la red pública, ¿no? Hacemos que el agua de la red pública sea aún mucho más bebible. No en todos los países del mundo el agua de la red pública es bebible. Por ejemplo, en Lima, en algunas zonas se puede tomar el agua, pero en otras zonas no. En el Cusco, en ningún lugar se puede tomar el agua.
¿Y por qué? ¿Por contaminación o por cañerías?
Bueno, básicamente Sedapal te dice que hasta donde ellos tienen su jurisdicción o donde termina el proceso de filtrado en el caso de Sedapal, hasta ese punto ellos aseguran que la calidad del agua es bebible.
¿Ya?
Sin embargo, desde ese punto hasta que llega a tu caño, nadie se hace responsable de esa agua.
Ah.
Y lo que sucede es que las cañerías, por tiempo, por uso, y existen bacterias, existen
óxido,
muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que la gente no toma agua del caño y las empresas de tratamiento de agua no pueden asegurar que el agua que llega, que sale de tu cañería, se puede tomar.
Ah, mira, ya, eso yo no lo sabía. Yo hiervo agua y pensaba que lo hacía por tradición y por si acaso, ¿no? Que era una herencia que nos había quedado de los 80, de la época del cólera, pero no sabía que claro, nadie sabía qué pasa en las cañerías. O sea, podrían estar las tortuninjas y no nos enteramos.
Claro.
¿Más o menos así?
Claro. Y acá en Lima, digamos, el problema no es tan grave. La SUNAS dice que el 99% del agua en Lima sí es bebible. Pero igual la mayoría de gente, como tú dices, hierve el agua o compra agua embotellada o en cajas. Pero sobre todo en provincias el problema puede ser más grave y afecta a la población de niños, de muchas personas que, bueno, que por diferentes razones no llegan a hervir el agua o no pueden comprar agua pura, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Ya, yeah. Wow, entonces es un problema de calidad de agua, de abastecimiento, y claro, mi pregunta de pronto así es un poquito más fuerte, ¿y es legal? ¿Uno puede como agarrar su máquina de IWA y instalarla en cualquier cañería, o tendría que ser tipo la cañería de la casa de una tía que da al jardín?
Ahí, en todo momento IWA quiere trabajar súper cerca al Estado, ¿no? Uh-huh. Porque el agua es un bien de primera necesidad, y en nuestro caso lo que hemos hecho es buscar a las municipalidades como aliados. Okay. Porque finalmente, si nosotros queremos instalar una fuente de agua en un espacio público, el que nos tiene que dar el permiso para esto son las municipalidades. Y hemos tenido un apoyo súper grande de, por ejemplo, la Municipalidad de Barranco y de la Municipalidad de San Isidro, uh-huh. que ya nos han brindado todo el apoyo para que nosotros podamos instalar las fuentes en parques. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no?
¿Y otras municipalidades han tenido la posibilidad de acercarse de pronto a zonas donde no sea tan sencillo el acceso al agua?
En algún momento, cuando recién comenzamos con el proyecto, yo me acerqué a la municipalidad de Villa María del Triunfo.
¿Ya?
Y la respuesta también fue positiva, ¿no? Porque las municipalidades no pueden responder de una manera tan rápida ante la necesidad de agua en la vía pública. Y obviamente, si viene una empresa de este tipo, una empresa que pretende proveer y mejorar la calidad de agua, las municipalidades son súper receptivas a mejorar su recurso, ¿no? El abastecimiento de agua.
¿Y a la municipalidad le cuesta? Porque me puedo imaginar, muchas veces, ¿no? Nos pasa con varios proyectos innovadores. ¿Y eso cuánto me va a costar?
A ellos no les cuesta nada.
No les cuesta nada.
No, nosotros, o sea, es la manera como lo hemos planteado, que en realidad a la municipalidad no le genere un costo adicional.
Ya, qué bacán. Chicos, ¿y cómo así es que se comienzan a interesar en un tema como este? ¿Nos pueden contar un poquito de ustedes, José? Que te he escuchado antes, además, que toda esa inspiración de Iwa te vino desde un viaje a Tailandia.
Sí, de hecho, viví durante mucho tiempo en Australia, y en Australia nunca me puse a pensar en esto, porque el agua en Australia, el agua del caño en Australia se puede tomar, y el agua en la vía pública, o sea, existen muchísimas fuentes de agua en la vía pública, y no era algo algo que yo había pensado, ¿no? Ahora, cuando estuvimos viajando por el sudeste asiático, apenas llegamos a Tailandia, me acuerdo, alguien me dijo, tú no vas a poder tomar el agua del caño, o no tomes el agua del caño porque te mueres.
¿En serio?
Y fue como que, como cuando a alguien le siembran así el bichito o la duda, sí. para solucionarlo.
Mentó la paranoia.
Mentó la paranoia, obviamente. Y cuando vimos las máquinas, fue como que, pucha, eso lo tenemos que hacer en el Perú, ¿no?
Y esto es muy común en Tailandia. Uno va caminando y se va encontrando con la versión tailandesa de Iwa.
Sí. Y no solo en Tailandia, sino en todo el sudeste asiático, ¿no? En el sudeste asiático, en India, China, Rusia, esto existe.
¡Qué interesante! ¿Y acá en Sudamérica ustedes son los primeros?
Hemos visto que existe una empresa dentro de una universidad en Colombia,
yeah.
que tiene una de estas máquinas.
Y
hemos visto esa, y hemos visto una máquina también de otro grupo de emprendedores en Brasil. Básicamente están en el mismo proceso que nosotros, yeah, tratando de implementar esto y tratando de llegar a las municipalidades y consiguiendo ese bendito financiamiento para que esto se pueda hacer, y están en toda la lucha así,
claro,
rockstar, claro. Emprendedora, yendo a todos los geeks estos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, a todos los inversionistas que siempre nos escuchan en Pasos Cortos Perú, Pasos Cortos Chile, ya saben, acá Iwa los está esperando. Y, Stephanie, ¿cómo es que llegas a Iwa? Hablando con José y con Kiko, que es otro de los fundadores, me decían que tú habías llegado para poner orden en sus vidas.
Bueno, yo a Kiko lo conozco desde el colegio, somos amigos del colegio. Ajá. Y él me contó que estaba trabajando en este proyecto de agua, y realmente me encantó la idea, ¿no? Porque yo también he vivido años afuera, en Alemania, donde en realidad tú puedes tomar el agua del caño y es agua de excelente calidad, ¿no? Claro. Y acá en Perú, lamentablemente, no tenemos esa situación. Y me contó del proyecto y ofrecí un poco de ayuda para ver el tema de financiamiento, ¿no? Porque el perfil de Kiko y de José son más de ingenieros, ¿no?
Yeah. Pero unos ingenieros bien disruptivos, ¿no?
Sí, súper creativos.
Sí, sí, sí. Ya mucho.
Y yo he trabajado más como consultora, gestionando proyectos, viendo temas administrativos también, financieros. Entonces empecé ayudando y al final me gustó tanto el proyecto y como que funcionó el trabajo en equipo y bueno, terminamos los tres asociados en IWA, ¿no?
¡Qué chévere! Sí. ¡Qué chévere! Tú, José, y bueno, Kiko no está ahorita, pero ustedes los dos vienen desde el campo de la ingeniería. ¿Cómo es que así nace comenzar a buscar una solución a un problema tan, tan relevante e importante como es el agua, ¿no? De hecho, cuando yo estaba chica, mi papá me decía, vas a ver que la siguiente guerra mundial va a ser por el agua, ¿no? Y más allá de ponernos apocalípticos, a veces pareciera, ¿no?
Bueno, en realidad yo no vengo desde la ingeniería, ¿no? Yo lo primero que estudié fue mecánica automotriz. ¿Ya? Estudié para ser mecánico y después estudié administración y algunas otras cosas por aquí y por allá. Lo mío era básicamente poder hacer que las cosas se materialicen, ¿no? Y nada, cuando llegué al Perú me pareció importantísimo hacer esto y comencé a hacerlo, ¿no?
Ya, qué bacán, qué bacán. Me cuenta Harumi, porque ahora Harumi es nuestra nueva aliada de Pasos Cortos, así como estuvieron con nosotras Marjorie y Úrsula, que tenemos que irnos a nuestra primera tanda comercial. ¡Vamos, Harumi!
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos AIESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. AIESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo aiesec.cluc@gmail.com.
¿Vamos a Huaraz?
No, mucho frío.
¿Y a Máncora?
Nah, demasiado calor.
¿Y Cusco?
Me hace mal la altura.
¿Entonces Iquitos?
Nah, muchos mosquitos. No quiero vacunar.
Su contigo ni a la esquina.
¿Y a ti qué te gusta viajar? Sal de tu cueva. Todos los martes a las 6 p.m. por Zona PUC.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kim Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Te quiero demasiado, mejor amigo.
Amigo, 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 amigo.
Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Standing, return by the shadow.
Bueno, chicos, eso fue Purple Wolf y con su canción Lilac Lips. Los chicos de Purple Wolf están tocando desde Trujillo. Son una banda, un cuarteto formado en el 2014 y presentaron su debut en el 2015 con un fresco sonido indie que generó interés alrededor de su propuesta que recopila sonoridades del rock, el post-punk y la electrónica. Además, el álbum inicia con Under the Pier, que propone una confluencia de guitarras y voces. En ciertos pasajes logran un sonido que rememora a Interpol en sus primeros años. Así se abre paso la nostálgica Let's Get Fun y track que tiene una estructura más melódica y de clara tendencia hacia el indie rock. Hoy día estamos con el sentimiento y la música trujillana aquí en Pasos Cortos y el primer programa de nuestra tercera temporada. Estamos en la PUC, en vivo desde Radio Zona PUC, transmitiendo desde Lima, y hoy día estamos con Stephanie y José de Iwa. Chicos, ¿qué tal? ¿Les está gustando el programa? ¿Les ha gustado Purple Wolf?
Buenazo.
qué chévere, sí.
Pero de verdad, sí me ha gustado.
Sí, está buena, está muy buena la banda. De hecho, Trujillo viene pisando súper fuerte con sus propuestas musicales. Nos estabas contando, José, que tú venías desde el mundo de la ingeniería, ¿no? Y que habías estudiado mecánica, y creo que Stephanie recién se estaba enterando. No era como el secreto, ¿no?
Sí, ahí sí. Pues ahí cuando era chico, me acuerdo que tenía una moto Y nada, mi mamá, mi papá me veían que la arreglaba, la armaba, la desarmaba. Y en un momento me dijeron, ¿no quieres estudiar mecánica en el verano?
Como que me arreglas el carro.
Entonces me metieron al Cenati, un cursito de verano.
Claro, claro.
Y ahí acabé haciendo el curso, ¿no? De 2 años.
Claro.
Así fue. Así te cuento, Stephanie.
Nos enteramos todos. Todo el Perú se acaba de enterar. Yo me estaba preguntando... Claro, muchas veces las personas dicen, no pasa nada, me compro una botella de agua porque al final la voy a reciclar. Y tenemos muchas campañas de muchas grandes marcas de venta de agua y dicen cosas como, ahora nuestra botella es más sencilla de reciclar, o luego nos hablan de las maravillas de las frazadas. ¿Qué nos pueden compartir un poco sobre estos procesos de reciclaje? Porque creo que muchas veces no logramos entender el impacto y suena como... no va a pasar nada, todo se limpia solo.
Claro, o sea, de hecho todas esas campañas que hay a favor del reciclaje son súper importantes, uh-huh, porque también generan una conciencia ambiental en las personas. En el caso específico del plástico, creo que es súper importante que la gente se dé cuenta que un vaso que podemos utilizarlo 10 minutos, uh-huh, o una botella que la cargamos, no sé, 2 horas con nosotros, puede estar luego más de 500 años acá en el planeta porque no se va a desintegrar, ¿no?
Claro.
Entonces, la actitud de consumo que tenemos hoy día con el plástico, que es algo que usas, no sé, una cañita que usas mientras que tomaste el jugo, se va a quedar en el mundo 500 años más, ¿no? Y justamente los líquidos en botellas de plástico son, creo que, los que más consumimos todos a lo largo del día.
Como lo más sencillo, ¿no?
Claro.
Sí.
Pero podríamos cambiar mucho si cada uno de nosotros llevase una botellita, un termo, y llenas su agua desde una fuente, ¿no?
O una botella de vidrio de vino vacía, como lleva a veces José, soy testigo.
Sí. Sí. Entonces son pequeños cambios que nosotros hacemos en nuestros hábitos de consumo que pueden tener un súper impacto, ¿no?
Que eso me parece súper interesante porque creo que en el Perú, ¿cuánto es la cantidad de plástico que se recicla? ¿Hay un porcentaje claro?
A ver, en el mundo,
yeah,
se recicla menos del 20%, ¿no? Y en el,
wow,
en el Perú no estamos lejos de reciclar esa cantidad porque el reciclaje en el Perú se hace por necesidad. Es interesante cuando,
sí,
tú ves en la puerta que por la puerta de tu casa pasa alguien y revisa todas las bolsas de basura que has entregado y que tú no has separado.
3-4 personas pasan. Uh-huh.
3-4 personas,
sí,
pasan, lo reciclan, ¿no? Sí, más o menos es menos, de hecho, del 20%, ¿no?
O sea, estamos dentro del estándar mundial o cerca en la cantidad de plástico que reciclamos, pero igual 20%... es poquísimo, me suena,
claro,
que es más algo que nos decimos para calmar nuestra conciencia.
Claro, y como dice José, no es un proceso, o sea, en realidad no creo que muchas personas en su casa separen la basura por, no sé, plástico, papel, vidrio y orgánico, ¿no? Es algo,
claro,
que todavía no es algo normal acá en el Perú, ¿no? Y gran parte de este plástico, bueno, lo tratan de enterrarlo o también termina en el mar, ¿no? Un estudio reciente del World Economic Forum dice que si nosotros no cambiamos nuestro hábito de consumo de plástico, para el año 2050 va a haber la misma cantidad de plástico en el mar que peces.
¡Wow!
Y, o sea, el año 2050 es ahorita, ¿no?
Claro, tu ceviche de botella vamos.
Exactamente.
A comer. ¡Wow! Qué impactante esto que nos están diciendo. Y aprovechando por lo que nos están contando acá los chicos de IWA, les cuento que la PUC, que este año cumple 100 años de fundada, ha lanzado una convocatoria que se llama Innovar para Ayudar. Pueden buscarlo dentro de la misma página web. Más adelante les vamos a dar un poquito más de referencias. Tenemos una convocatoria abierta para el público en general, o sea, la comunidad PUC y no PUC, profesionales, técnicos, alumnos, y que puedan participar. La idea es que se puedan llevar actividades en el largo plazo, en temas de agua, logística, saneamiento, infraestructura y otros. Así que ya en un ratito además les vamos a compartir la página desde las redes de Pasos Cortos. Ya saben que estamos en Facebook. Y bueno, y acá seguimos hablando de cómo poder manejar y aportar para que este tipo de desastres no sigan ocurriendo. Les quería preguntar, ¿cuántas veces puede usar uno una misma botella de plástico? Yo he visto algunos videos de lo que hace IWA, y cuando han puesto esta especie, ustedes le llaman como fuente portátil, algunas personas se acercan con una botella de plástico reciclada, ¿no? ¿Cuántas veces puedo usar una botella sin que me haga daño o nunca me hace daño y es una leyenda urbana?
No, de hecho sí, ¿no? Y ahora todo depende porque existen distintos tipos de o sea, las botellas tienen un número. O sea, toda botella de plástico tiene un número dentro de un símbolo de reutilizar.
Okay.
De reciclar, reutilizar, yeah. ¿No? Y ahí tú puedes ver un número del 1 al 7. Entonces, las botellas con mayor número son las que son menos amigables con el medio ambiente.
Yeah.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una botella que tiene un número 2,
yeah.
Esa botella más o menos la podrías utilizar dependiendo, ¿no? Además,
claro.
Todo depende, porque si está expuesta al sol o
al
calor, vas a poder utilizarla mucho menos, ¿no? Pero
yeah.
Básicamente, por ejemplo, una número 2 es entre 2 y 5 veces.
Yeah.
Ahora,
¿qué pasa?
Bueno, hay dos... Lo primero que pasa con las botellas de plástico que llevan agua es... No recuerdo cuál es el nombre del químico, pero hay un químico que el PET libera y que es tóxico.
Y comienzo a tomarme agua con plástico.
Agua con ese químico,
claro.
¿No? Eso es uno.
Ah, okay.
Y dos, o sea, cuando esa botella está expuesta al sol o al calor, ese químico también se desmaterializa, ¿no? Entonces después cuando lo rellenas, eso se mezcla con tu agua.
O sea que esa botella de agua a la mitad que te la olvidas en el carro por 3 días y luego la encuentras y te la tomas, es un veneno.
Sí.
Wow. ¿Y con los contenedores, termos de plástico, eso no sucede? ¿Eso es otra cosa?
Existe un tipo de plástico que es el BPA,
ajá.
Con el cual no sucede eso, ¿no? El BPA es el plástico que no desprende ese químico.
¿Y cuál ha sido la recepción de la gente cuando ustedes han ido instalando IWA? ¿Tienen algún puesto fijo o más bien aparecen?
O sea, ahora todavía no. Tuvimos la primera instalación de una fuente fue durante el FIS,
ya.
Durante la Feria de Innovación Social, que fue en la UTEC y luego en el Estadio Chipocó en Barranco. Y ahí la recepción fue súper buena, porque bueno, hay todo un público interesado en emprendimientos,
claro.
Y claro, había mucha curiosidad por entender qué es lo que es IWA, ¿no? Nuestra fuente actualmente es un prototipo, o sea, no es el diseño final. Entonces uno ve todos los filtros y toda la parte electrónica que...
Eso creo que es lo que más engancha, ¿no?
Sí, sí, generaba mucha curiosidad, o sea, como que la gente se acercaba, ¿qué es esto, no? Y luego pasaban los fines de semana y ya había gente que venía preparada con, no sé, hasta su botella de yogur bebible, subiendo en la playa para cargarse de agua, ¿no? Súper positivo, en verdad.
¡Qué bacán! ¿Y cómo funciona? ¿Ustedes venden el agua, alquilan la máquina, regalan el agua?
En las intervenciones hemos tenido diferentes modelos, un poco también para ver cómo reacciona la gente. Al principio regalábamos el agua. Luego hemos tenido modelos donde sí la hemos vendido con un precio fijo.
Uh-huh.
O donde decíamos, paga lo que quieras y llévate medio litro de agua.
Yeah.
También hemos hecho campañas, José ha hecho una campaña de... me entregas tu botella de agua de plástico usada y yo te doy agua gratuita.
Ah, qué bacán.
Actualmente todavía no sabemos, o sea, cuando realmente tengamos fuentes fijas en espacios públicos, cuál va a ser el modelo de cobranza, si vamos a tener un precio fijo por cada litro o si realmente va a ser un a lo que puedas o lo que quieras y llévate medio litro, ¿no? Todavía estamos evaluando cómo hacer la estrategia.
¡Qué chévere! ¿Y esta máquina cómo funciona, no? ¿Los filtros? ¿Hay como una especie de pequeña bomba interna? Si nos puedes explicar, José, pero así como para primera clase de IWA, introducción a IWA.
Ok. Un filtro A ver, ¿qué es un filtro? Básicamente, un filtro son varias etapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros, desde la salida del agua de la red, primero la pasamos por el primer filtro, que es un filtro de sedimentos, que es un filtro que tiene un micraje de 10 UMC.
Me perdiste.
Ok. Filtro de sedimentos, carbón activado, carbón granular, y después pasa por una membrana de ultrafiltración, que es lo que estamos utilizando, okay. Y con eso ya sale un agua ultrafiltrada, ultra yeah. pura.
O sea, pasa por un montón de filtros por, que la limpian.
Por cuatro filtros, básicamente, ¿no? Sí. Yeah. Y eso es.
Y eso es todo. ¿Y qué tan, digamos, sucia o contaminada puede estar el agua que entra? O sea, ¿ustedes pueden agarrar agua del desagüe y convertirla en agua para beber?
Agua del desagüe no. Yeah. ¿No? Pero sí agua de la red. El agua de la red está, en teoría, más o menos limpia. Ahora, ¿por qué la gente no toma agua de... La mayoría de gente no toma agua del caño? ¿Alguna vez te has preguntado?
Sí, tengo algunas teorías, desde desconfianza hasta una idea de estatus.
Ok.
Sí.
Yo le he preguntado a un montón de gente y casi todos acordamos porque el agua del caño sabe bien feo. Es porque tiene un montón de cloro.
Por eso
sabe y es súper dura.
Claro, como que te estás ahogando en la piscina.
Exacto. O sea, sabe y huele feo. Entonces, a través de estos filtros, nosotros mejoramos... Bueno, es básicamente lo que hacen todas las embotelladoras de agua como...
Todos esos santos que hay por ahí.
Todos esos santos. Sí. Ellos la mayoría de ellos, excepto las aguas minerales que okay. vienen de fuente mineral... pasan el agua por distintos tipos de... por un sistema de osmosis inversa.
¿Como las arequipeñas?
Sí.
Okay.
Y de ahí la embotella, ¿no? Entonces, básicamente, yeah. lo que nosotros estamos haciendo es lo mismo, pero en el lugar donde... en el mismo sitio, ¿no? O sea, básicamente, en vez de tener una planta instalada enorme...
Claro.
Donde nosotros donde se procesa el agua, nosotros procesamos el agua en el mismo lugar donde la gente toma el agua, ¿no? Donde está la fuente. ¿Se entiende?
Sí, sí, yo creo que sí. Igual, qué pena que solo nos estén escuchando y no estén viendo todos los gestos que hace José para graficar todo este proceso. Pero sí, yo creo que se entiende bastante. Y me preguntaba, ¿cuánto cuesta el agua? ¿No? Porque una cosa es lo que pago... que a veces uno ni se entera, los que vivimos en edificio, muchos terminamos dividiendo la cuenta entre todos los departamentos. Cuando yo era chica y vivía en Chaclacayo, había una cuota fija y claro, eso era un desbande, ¿no? Había gente que se preocupaba, otros que tenían piscinas sin recirculador, uh-huh. ¿no? Cosas ya terroríficas. Y luego veo lo que cuesta el agua embotellada y dependiendo de dónde viene, ¿no? Un agua europea cuesta 5 veces que un agua con sabor a santo.
El agua embotellada, el costo del agua embotellada, el precio, lo que tú pagas por el agua embotellada, básicamente es 1000 veces más de lo que cuesta el agua de la red.
¿Mil veces más?
Sí. Y el 90% de ese precio que tú pagas, ajá. o que todos que pagamos por esa agua, se va, o sea, es gastado en transporte.
Claro.
Y, o sea, transporte, envasado y el famoso marketing.
¡Wow! 1000 veces, es un montón.
Y así el último dato, ¿no? existen dos tipos de precio de agua, ¿no? Existe el precio de agua que le cobran a... Que paga una persona en su casa, el precio de agua residencial y el precio de agua comercial. El metro cúbico de agua residencial cuesta 20 centavos.
Ya.
Un metro cúbico son 1000 litros de agua.
O sea, un poco como para poder visualizarlo, sería como toda la cabina, sería como una de esas pequeñas piscinas que la gente arma en la calle, sería como el tamaño de una ducha.
Como que la mitad de la cabina, ¿no?
O 1000 botellitas de agua.
Ya.
Yeah. O sea, más de 1000 botellitas de agua de 750 mililitros, las clásicas, claro. chicas. Más de 1000 de esas cuesta 20 céntimos.
20 céntimos. Ese es el agua residencial.
Ajá. ¿Mm? Y sería 80 céntimos
yeah.
Si es lo que pagan todos estos santos por embotellar su agua.
¡Wow! Wow, ¿y por qué no estamos usando IWA en todo el Perú? Ya, tenemos que ver la manera de que IWA conquiste los mercados nacionales e internacionales, porque tiene todas las bondades, ¿no? Es ecológico, es sostenible y es barato, que creo que con eso ya terminan de conquistar a los no conversos con el tema ecológico.
Además, con todo lo que dices, es accesible, ¿no? Entonces, todo el mundo podría tener la capacidad de acceder a agua de buena calidad, que es lo más importante.
Es lo más importante. Yo me acuerdo hace muchos años estuve en Huancavelica, el río estaba seco, y la única manera de conseguir agua era comprando, ¿no? Y recuerdo haber visto una carretilla de comercio en la calle, y el agua era amarilla. Y no llegué a saber nunca si es que era una botella vuelta a llenar o si es que se había puesto así por el sol, pero a excepción de los restaurantes, que no eran muchos en esa época, o de algunas bodegas, el agua tenía un color que daba bastante desconfianza, ¿no? Es difícil.
Sí, y de hecho es súper complicado, además, para todas las, por ejemplo, para Sedapal, limpiar el agua, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y es por eso que tienen que ponerle un montón de cloro y tienen que pasarla por un montón de procedimientos para que básicamente para que esa agua pueda ser segura. Y aún así, no es un agua que tú puedas tomar.
Claro. Wow, chicos, esta experiencia en cabina ha sido reveladora. Me dice Harumi que ya estamos contra el tiempo. Yo no sé si quieran dejarnos de pronto dónde la gente puede llevar. Igual, todos los alcaldes que nos escuchan, ¿cómo pueden hacer que IWA esté en su distrito? ¿Dónde van a estar en los próximos días? ¿En Semana Santa tienen algo planificado o ya descansan?
Ahora para Semana Santa no hemos planificado nada. De hecho, o sea, nosotros como IWA vamos a tocarle la puerta poco a poco a todas las alcaldías de Lima, porque la idea es estar presentes en todos los distritos. Ahora estamos enfocados en poder producir ya la versión final de nuestra fuente. Esperamos realmente pronto estar en toda la ciudad. Y nada, te agradecemos un montón por darnos la oportunidad de estar acá y contar un poco de lo que estamos haciendo.
Claro que
sí. Muchas gracias.
Chicos, nos ha encantado empezar nuestra tercera temporada con ustedes. Gracias, José. Gracias, Stephanie. Y además, muchas gracias a nuestros auspiciadores de siempre, a Tomboy Studio, al CIDES, Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUC, a Pickup, plataforma confiable y resolviendo problemas de envíos personalizados, a Harumi por inaugurar esta temporada con nosotros, un besote para Vero allá por Chile que siempre nos escuchan, y impresionadísimos con la música de Purple desde Trujillo con Purple Wolf. Y nos vamos para la última canción, que es Under the Pier. Volvemos la próxima semana, chicos, siempre a las 4 de la tarde por Radio Zona PUC. ¡Chao!
el mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.